Bien, le damos la bienvenida a esta hora al doctor Humberto Banto, abogado penalista. También asume la defensa del ingeniero Jaime Yoshiyama y le queremos agradecer porque queremos compartir con él justamente su apreciación respecto a la situación en los penales, este motín registrado ayer en Castro Castro. Él, a través de sus redes sociales, indica que se está ocultando mucha información sobre lo que acontece en los centros penitenciarios. Mi estimado doctor Banto, qué gusto saludarlo.
A sus órdenes, aquí estoy.
Bien, ayer se ha registrado un motín en Castro Castro. Nosotros tenemos un documento de la comisaría de Canto Rey, ¿no? Suscrito por el propio mayor, donde ya confirma que son 8 las personas fallecidas, 8 internos, ¿no? Por politraumatismo, por PAF, que significa por arma de fuego, ¿no? Pero la situación es insostenible en estos momentos. Usted en los últimos días, a través de sus redes sociales, ha indicado que hay mucho ocultamiento de información, ¿no? E incluso los casos de contagios en Castro Castro no son los reales, como informa INPE, y esto podría estar ocurriendo en otros penales del país. Coméntenos, por favor.
Don José, mire usted, desde el día 12 de marzo, el día en que se anunció que entrábamos en estado de emergencia y que se iba a imponer la cuarentena en todo el país, yo coloqué un tuit advirtiéndole al gobierno que las condiciones de los penales auguraban una catástrofe humanitaria de enormes proporciones. Los penales están caracterizados por la sobrepoblación, el hacinamiento y unas muy pobres condiciones de salubridad. Dentro de ellos hay una población carcelaria que tiene tuberculosis, VIH y otras enfermedades parecidas. Esas enfermedades son de plano un caldo de cultivo para convertir los penales en focos infecciosos. Es imposible mantener la distancia aconsejada. En fin, los problemas eran evidentes, estaban a la vista de quien quisiera verlos, pero hace pocos días recibí, con no poca sorpresa, y estoy seguro que ustedes también, unas declaraciones del presidente del Consejo de Ministros que son realmente desoladoras. Porque al margen de decir que este es un problema que arrastramos de muchos años, vieja excusa para no resolverlo, ¿no? Dijo que ellos, cuando hacían indultos, tenían una colectividad que los rechazaba. O sea, han dejado de tomar decisiones tendientes a desafinar los penales solo porque les afectaba las encuestas. Entonces, era evidente que en algún momento el pico del contagio iba a ingresar al penal y en los penales se iban a producir cosas como las que hemos visto ayer, de gente desesperada peleando por su vida. Es importante decirle a la gente, porque esta impresión se tiene erradamente en la cabeza de casi todos, que en los penales no solo están los hombres que asesinan por un celular o que violan niños. Hay personas que han sido condenadas por error y hay gente que ni siquiera está condenada allí. Esa gente, si tiene más de 60 años o tiene alguna enfermedad preexistente, puede morir si contrae la COVID-19. Esa es la situación, don José.
Ahora, en el caso de Miguel Castro Castro, ¿cuánto es actualmente la población penal? ¿Tiene usted alguna aproximación, alguna idea?
Sí, claro. El penal Castro Castro fue diseñado para 1.117 internos y tiene más de 5.200 hoy día.
No.
Estamos hablando de que
¿Cinco
tiene
mil,
casi
cinco
cinco
veces
veces.
más la población?
Sí, esa es la realidad. Por eso es que cuando se nos dan cifras promediadas, que no, que nuestro no, estamos en 200 y pico % del total de presos que deberíamos tener, no se ve casuísticamente, no se ve cada centro penitenciario. El Lurigancho tiene 6 veces su población, Castro Castro tiene casi 5 veces su población, y en esos penales la situación es absolutamente grave.
Ahora, siguiendo los propios protocolos del Ministerio de Salud y frente al tema del coronavirus, ¿por qué no se han seguido en los penales, no? Porque hay población en riesgo por edad, por enfermedades preexistentes, ¿no? Y en los penales tengo entendido que sí hay un registro, ¿no? En cuanto a la situación de salud de ellos, ¿no?
Don José, el volumen de la inacción es enorme. Y quiero en este caso ser muy claro porque los datos tienen que ser precisos. En el Perú, el primer caso sospechoso de COVID-19 se dio el 25 de enero en el Hospital 2 de Mayo con 4 personas asiáticas y un peruano. ¿Ok? Los cinco primeros casos se dieron el 25 de enero. Hace más de 83 días el gobierno no toma una sola acción realmente efectiva para conjurar el peligro de la pandemia. Y si no lo hace para quienes estamos libres, quiero que se imaginen lo que no se está haciendo, el volumen inmenso de lo que no se está haciendo por quienes están presos y por quienes se tiene un desprecio oportunista, porque es, digamos, estadísticamente útil o es popular para el gobierno dejar que esta gente se muera, ¿no? Entonces, si usted se pone a ver que además tenemos 46 días de cuarentena y no se ha avanzado un solo paso respecto del deshacinamiento de los penales, lo que tiene usted es una situación que el juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, don Eugenio Raúl Zaffaroni, ha caracterizado como una nueva modalidad de crimen de lesa humanidad. Dejar morir a la gente en las prisiones es una nueva modalidad del crimen de lesa humanidad, como lo ha señalado el juez Eugenio Raúl Zaffaroni. Era muy sencillo, don José. Usted tenía que hacer listas de comorbilidad. Todos los presos que estaban enfermos, separándolos por los que están en prisión preventiva y los que están condenados. Tenía que además separar una lista de los que eran mayores de 60 años. Luego una lista combinada de los que, siendo de 60 años, a su vez también tenían comorbilidad, para ver cuáles eran los casos más urgentes. Comunicarse, siendo todo esto espacio del Ministerio de Justicia, el Ministerio de Justicia, teniendo esa información, debió poner en movimiento, y todavía puede poner en movimiento, a la defensa pública para que solicitara la revisión de esas prisiones preventivas. Tenía que acelerar los beneficios penitenciarios de esa población y tenía que promover indultos y conmutaciones para deshacinar las cárceles. Es triste ver que el gobierno anuncie que tiene, como bien lo ha reconocido el presidente del Consejo de Ministros, un problema de 50.000 presos en exceso en los penales y que presente soluciones para 3.279 presos. A ese nivel de ineficiencia y de incapacidad se puede llegar cuando se cree que dejar morir a la gente en las prisiones es un tema que puede agregar algunos puntos de popularidad.
Ahora, usted que tiene muy buena información, doctor Abanto, en estos momentos tienen atención médica, porque algunos internos, a través de comunicaciones con algunos medios de prensa, dan a conocer que prácticamente están abandonados.
Bueno, lo que yo sé, porque he escuchado ayer diversas entrevistas en los medios de comunicación de los internos de Castro Castro, es que los médicos y los enfermeros se están yendo ante el volumen de la infección. Y entonces tenemos al director del penal, jefe del INPE, diciendo que va a repartir, todo el tiempo escuchamos la palabra del futuro, ¿no? Vamos a repartir, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Estamos en el día 46 de la cuarentena. No podemos seguir diciendo que vamos a hacer, hay muchas cosas que allá debieron haberse hecho. Entonces, si quiere usted, imagínese, el tópico recibía más o menos 20 internos por día en Castro Castro. En los últimos días ha estado recibiendo 200 aproximadamente, presentando diferentes síntomas parecidos o vinculados a COVID-19. Entonces, los médicos se ven desbordados, temen el contagio, temen por su vida, los enfermeros igual. Y como seguramente están contratados por cuarta, como pasa en muchos lugares, no tienen ni seguro de vida. Esa es una cosa muy dramática también para todos los trabajadores penitenciarios. Así como a la policía y a las Fuerzas Armadas se les ha dado un seguro de vida, es imprescindible que a nuestros técnicos penitenciarios se les dé la misma protección, porque están arriesgando su vida en focos infecciosos, en los penales, como lo ha dicho hasta The Economist, una de las revistas más respetadas del mundo. En los penales el contagio se va a expandir como se expande el fuego, como se propaga el fuego en un incendio forestal, don José. Tiene que entenderse esto. Es importante tener en cuenta todo lo que está pasando, porque inexorablemente habrá una toma de responsabilidades a quienes dejaron morir a estas personas.
El otro tema, hace unos días el gobierno ha dictado decretos supremos para el tema de indultos, ¿no? Y esto van a tener una evaluación. ¿Por qué no se agilizan estos temas? ¿Cuál es el tema de fondo?
Bueno, yo he escuchado al viceministro de Derechos Humanos decir muy contento que ellos esperaban indultar a 3.000 personas. Y por eso le decía, hace poco dieron el decreto legislativo para que los deudores alimentarios que tienen prisión por omisión de asistencia alimentaria, si pagan toda su deuda, pueden salir. De un universo de casi 3.000 personas, solo 200 y pico personas han salido, 279 según la cifra del Ministerio de Justicia. Además, piensan hacer indultos para 3.000 personas, según el cálculo del viceministro de Derechos Humanos. Pero el propio Premier ha señalado que el problema es de 50.000 personas, don José. Entonces, estas soluciones se revelan manifiestamente insuficientes. Es evidente que el gobierno no tiene ni el empuje, ni la capacidad, ni la creatividad, ni la diligencia necesarias para resolver este problema, y debería convocar a gente que sí sabe para que puedan ayudarlos y salvar estas vidas.
Ahora, doctor Evanto, una pregunta. Dígame, pues, de la más común que se suele hacer y que nos llega por las redes en este momento es: si todo este diagnóstico está hecho, estamos viendo las consecuencias, ¿por qué no se hace?
Bueno, yo se lo he dicho. Creo que las frases del señor presidente del Consejo de Ministros en su entrevista en otra radio de alcance nacional, como ustedes, es sumamente expresiva. Cuando indultábamos, había una colectividad que nos rechazaba. Por lo tanto, como sintieron que era impopular indultar o liberar gente de las cárceles, simplemente dejaron de hacerlo. Y como usted lee en las redes y la gente en su mayoría dice déjenlos morir, porque creen equivocadamente que allí solo están extorsionadores, violadores de niños, ladrones de celulares que asesinan, como creen que eso es lo único que hay en la cárcel, como no son capaces de imaginar que hay gente condenada injustamente, que hay gente que ni siquiera está condenada, creen que la solución es que todos ellos se mueran. Y como eso es popular, el gobierno no mueve un dedo, señor. Esa es la verdad.
Pero no hemos escuchado las voces estridentes, por ejemplo, como en otras veces se escuchan, de las organizaciones de derechos humanos para preservar justamente los derechos de estas personas. ¿Cómo interpretar eso?
Algunas voces que yo tengo que reconocer, a pesar de mi distancia ideológica, como la de Ronald Gamarra, se han levantado para pedir que esto se produzca. Pero a mí no me importa si es que estos falsos activistas de derechos humanos hoy día guardan silencio porque van a demostrar quiénes son realmente. A mí lo que me interesa es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, doña Michelle Bachelet, han exhortado a todos los países a desasignar las cárceles y han señalado que son obligaciones internacionales que pueden acarrear responsabilidades posteriormente. Lo que luego vamos a ver es que el Perú perderá casos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y con dinero nuestro, porque el Estado no tiene otro dinero que no sea el que nosotros le damos a través de nuestros impuestos, se pagarán indemnizaciones producto de la lenidad, la incompetencia, la ineptitud y, me va a disculpar la frase, la imbecilidad moral de dejar morir a personas vulnerables en establecimientos penitenciarios.
Ahora, el otro tema, doctor Evanto, es si así estamos en los penales en Lima, ¿cómo estamos en provincias? ¿Qué información tiene?
No, o sea, Pixi es un hervidero, el penal de Río Seco en Piura también. La situación se va repitiendo en diferentes lugares, pero repito, también tenemos que entender que si afuera la respuesta a la pandemia ha sido tan mala, donde lo que se ha caracterizado es el mentir mezclando las cifras para dar la sensación de que las cosas están menos mal de lo terrible que están, imagínense pues cómo también hay una política, se tiende un manto de silencio sobre lo que ocurre en los penales. Hoy día, para sorpresa de todos, IDL ha publicado un post revelando que su investigación las lleva a encontrar que hay el triple de muertos de los que el gobierno está declarando.
Y eso es ocultamiento de información, ¿no? Entiendo que el ministro de Salud y el propio presidente de la República van a tener que responder, ¿no? Porque
bueno, aquí no responden. La verdad, don José, es que no responden. Porque luego un aparato mediático arrollador hace que la gente sienta y crea que todo está bien y que quienes criticamos, lo único que queremos es el fracaso del gobierno. El fracaso del gobierno para mí significa miles de muertes y yo no las quiero. Yo creo que nadie en su sano juicio puede querer que miles de muertes se produzcan. Por el contrario, si estamos advirtiendo, si estamos anunciando, si estamos avisando, es para que el gobierno tome decisiones que tiene que tomar, más allá de que hoy sean populares o impopulares. Repito, salvar la vida de las personas de alto riesgo para la enfermedad COVID-19 que están en los penales sin condena o condenadas erróneamente es un imperativo moral de cualquier sociedad civilizada.
¿Cuál es la situación actual del ingeniero Yohari Yoshiyama en estas circunstancias y en este contexto de otra banda?
Bueno, ayer hubo en el motín, por lo que supimos de la llamada de un interno que está en el Venusterio, que en su desesperación los presos de los otros pabellones querían tomar a los presos del Venusterio como rehenes para poder negociar que algo pasara. Parece ser, espero que eso no haya sido así, que la voz haya sido alarmista. Jaime se encuentra por el momento bien. Yo temo que las cosas se van a ir agravando si es que no hay soluciones de fondo. Por el momento, además, según se ha podido ver en algunas imágenes, habría una intervención como corresponde en estado de emergencia de las Fuerzas Armadas para colaborar a mantener el orden dentro de los penales. Sí quiero decir que ninguna situación de desesperación puede justificar la violencia que ayer se dio, la quema de bienes y la destrucción de bienes públicos, pero también tenemos que entender que si llevamos a la gente a estados de desesperación vamos a provocar situaciones como esa. En Jaime Yoshiyama, nosotros tenemos un pedido de variación que lamentablemente el señor juez Víctor Raúl Zúñiga Urday nos ha programado para el día 6 de mayo. O sea, ayer nos han notificado y yo espero que el señor juez reconsidere, le hemos pedido que la adelante, porque si tenemos un penal con motines convertido en un foco infeccioso y Jaime tiene 75 años, 9 meses, arteriosclerosis en una arteria que conecta al corazón que está bloqueada casi al 80%, él tiene diabetes mellitus, hipertensión arterial severa y antecedentes oncológicos por cáncer de colon, tenemos a una persona que reúne 40% de posibilidades de morir si desarrollase una enfermedad grave por contagiarse del virus de la COVID-19.
Doctor Humberto Abanto, como siempre, muy reconocido por esta comunicación con Enlace Regional, RCR, Red de Comunicación Regional. Muchas gracias, muy amable.
No, muchas gracias a usted, don José. Hasta luego.
Muy amable. Estábamos en comunicación con el doctor Humberto Abanto, ¿no? Abogado especializado en temas penales y también asume la defensa del ingeniero Jaime Yoshiyama Tanaka.